pensando en este prodigio de la voz grabada conseguido en nuestros días, en el milagro de la palabra no sólo viva y actuante lejos de quien habla, sino asimismo persistente aunque el hablante haya enmudecido ya, meditando sobre este verdadero esquive que hoy puede hacer el hombre a la fatalidad de la distancia y de la muerte, apreciando que es la postrera etapa de una porfía iniciada hace mil años contra el destino humano y jalonada de victorias, resplandece en mi memoria la doliente expresión de Baltasar Gracián: oh vida, no habías de comenzar, pero ya que comenzaste, no habías de acabar. Tal vez no se plantó nunca sobre el suelo una criatura humana que no se haya repetido en alguna oportunidad esta desolación de desolaciones. Y no tanto en su primer reproche, en el del hecho de nacer, como en el otro, en el de tener que morir. Con menos frecuencia por lo circunscrita, pues comprueba solo lo fugaz de lo nuestro y no lo fugaz también de nosotros mismos, con más o menos semejantes palabras, muchos, muchos también, bajo todos los cielos, han de haber hecho suya la exclamación de Lamartín: oh tiempo, suspende tu vuelo, o lo equivalente en el Fausto de Goethe a un momento que pasa: detente, eres tan bello. Oh sí, durante milenios y milenios de la presencia de un ser sobre la tierra no quedó otra huella que su tenue imagen en la memoria tan frágil de aquellos a quienes la tristeza helena llamara en su piedad los que duran un día. Pero el hombre ama, y que él no diferenció al principio entre amar y recordar, nos lo revela el hecho de que en muy arcaicas lenguas una misma raíz sirve para la idea de querer y para la de acordarse. Am es el caso. Am, del sánscrito, que debe de venir del aún más remoto tronco lingüístico ariano. Mas como suele el recuerdo perderse antes que el amor, sí, como el amor debe andar a veces a tientas buscando su perdido objeto de rasgos desvanecidos en el pensamiento antes que su rescoldo en el corazón, los hombres no se resignaban a olvidar para no dejar de amar o para no amar tan sin consuelo. Y un día el efímero tiene una leve conquista, pero conquista al fin sobre los hados crueles. Desde su pequeñez en tránsito incesante, eleva su hablar a una categoría insólita, cuyas posibilidades descubre y utilizará enseguida, como ya había a voluntad hecho brotar la llama y poner en servicio propio su calor y su luz. Y la palabra es llevada a la condición de arte al erigir con ella una forma y constituir a esta en recinto cerrado al devenir. Pudo ser entregado a los otros un deseo entonces, un ansia del alma, un pensamiento indemne ya a la acción del tiempo, salvado ya por el engarce o en el cofre hechos con aquel artificio, con aquello no natural, externo a la vida, que es una figura artística. No importó ya que se disiparan en el polvo los labios elocuentes. Bastó ser expuesta la forma. Bastaba el calor de otros labios ya para que su existir alentara de nuevo. Y el anhelo, la esperanza, el sueño de quien no era más, volvía puntualmente al mundo con la palabra que una vez dijo y a hablar desde allí como desde la originaria boca vuelta a nada. Así, allá en el fondo de los años, repetir un conjuro, una oración de gracias, un verso, implicó nada más y nada menos que imponer una tregua a la muerte, hasta entonces omnipotente. Los mortales se habían hecho dueños del poder hasta entonces sobrenatural de dar pasos atrás sobre el mismo transcurrir, de alejarse del punto de llegada, retrocediendo a su arbitrio. Y en la incontenible trayectoria de una vida desde su cuna a su tumba, cantar, las palabras organizadas en una construcción, cantar era detener, al fin, realmente detener uno de esos momentos de la existencia, apartarlo de los otros y no dejarlo seguir hacia su extinción con el todo que integraba. De tal manera, se asistía de verdad a una especie de resurrección y a la intrépida persistencia de ese volver. Lo que una vez alentó en quien por haberlo vivido hizo suyo aquel instante, reaparece para afirmarse entre la vida sin dejarse llevar, isla en un río, entre la incesante fluencia del tiempo. Y ese, el tiempo, ese inexorable poder que levanta para batir, este a la vez engendro de dos madres, hijo tanto de la vida como de la muerte, debió de vacilar y de sentirse no tan fuerte. Después creció el afán tenaz del corazón. Después se empecinó la ambición. E insistiendo por el lado de la palabra, la literatura, aparentemente originada en el deseo en sí de realizar obras de arte, ¿acaso no fue y no es otra cosa que la ansia desesperada de esconder debajo de ella el hálito de un pasaje por el existir, el fulgor de un ansioso yo en la oscuridad del olvido? Pero resplandor tan solo, vago hacerse presente, apenas visible, a pesar de que entonces ya no fue el alero breve como la sombra de una flor de la plegaria, del ensalmo, de la estrofa, donde la llama vital se refugió ahora, sino en creaciones como selvas de vastas e intrincadas o como montañas. Ya no la imploración ante el ara de sacrificio, ni el tierno epitalamio, ni el peán heroico, ni el treno amargo. Son la Ilíada y la Odisea, es la Orestíada de tan enhiesta persistencia, las que, sin embargo, apenas sí mantienen un débil destello de quien las compuso sobre el fondo de la noche universal. Porque aún en los más grandes poetas, en Homero, en Esquilo, en aquellos de nombre perdido que nos dieron la chanson de Roland o el mio Cid, en Dante, en Shakespeare, lo que de ellos nos perduran sus obras plenas, sin embargo, de toda vida, no son ellos sino sus propias criaturas. Allí están apenas los frutos de su inspiración ansiosa, sus sueños objetivados. Están Aquiles y Odiseo, está Prometeo, está Rodrigo, está Carlos el emperador, está Francesca, está Ofelia, nada más, nada más que los personajes, tan solo los nacidos de su alma, no el autor, el hijo de la vida. El espíritu de los creadores, el espíritu de la propia carne, su yo mortal con ella, solo se nos hace sensible en sus creaciones mediante la evidencia de sus peculiaridades, hasta de las más secretas, eso sí, por delicadas, pero todo ello como en abstracto, sin que aparezca el cerno de que aquellas características fueran el manifestarse, sin que se pueda distinguir el yo, su ellos mismos, único e intransferible, que ellos se fueron en las ondas del tiempo y con las ondas que los sostuvieron se perdieron. Incontables, finísimos jirones de su alma han conseguido dejarnos algunos de esos genios solitarios. De Cervantes, por ejemplo, podríamos decir cómo se comportaría en cualquiera de las circunstancias que a los hombres ocurre a cada instante, y sin temor de equivocarnos. Pero de él, que es quizá el mortal que más ha esquivado de lo suyo, de su condición humana, a la muerte, tenemos menos, muchísimo menos, que aquellos vecinos de Valladolid o de Madrid, frente a cuyas existencias transitó todos los días sin ellos siquiera saber quién era. Sí, es que aquellos contemporáneos atestiguaban su persona, y nosotros, con el conocimiento de su Quijote o de su Numancia, eso sí, inmortales, ya solo los modos de su estilo de ser. Gracias a ellos sabemos cómo era, pero no quién era, porque hasta con verdaderos arquetipos humanos de estos, la muerte se presenta inexorable, porque, y parafraseando un verso de Swinburne, es con la misma fría mano inmortal que ella acoge todas las cosas mortales. Cuando ha cedido un poco, demasiado poco ha, en esa lucha tan sin proporción, es a la fuerza. Byron hace lanzar a su Caín todavía a la vista de las murallas del perdido paraíso esta imprecación desgarradora. Maldita la pasta de vida miserable que, siendo vida, sostener no logra la vida en sí. Pero es que Caín le exigía a la carne lo que ella no puede. Como los hombres durante milenios, el trágico personaje del genio inglés ignoraba que no era en cosa viva donde la persona viva puede ser en algo retenida, que para salvarle siquiera eso, un algo apenas, era preciso retirarla de lo mortal desde donde ella se manifiesta, que había que tentarle en lo inerte mismo su asidero. Fue en otra dirección, más promisoria que la de la palabra, que se insistió en el empeño de que no todo lo transitorio se sometiera a su destino. Partiendo de que dentro de nosotros es evidente que algo nuestro se asoma, el escoplo, la gubia, el pincel, fijaron entonces en el leño, la piedra, en la tela o sobre lo terso del muro, la superficie de un ser que es su propio espejo. Y lograron que la escondida personalidad, en tránsito también hacia la muerte, se asomara y se hiciera visible desde el nuevo asiento menos perecedero. Entonces ya, si bien seguían cayendo y desaparecían los humanos, algunos, no más, algunos, consiguieron quedar en pie desde la forma artificial llegada a ser artística gracias al genio creador. Y la tierra se pobló extrañamente, y los museos guardan ahora mármoles, frescos, telas, materias inanimadas, sí, pero donde, guarecidos en ese sostén, siguen esplendentes de vida Amenofis IV y Nefertiti, Marco Aurelio, el joven Rafael Sanzio, de cabellos tan blondos y tan tibios que en el Louvre me daban siempre ganas de acariciar, Alberto Durero, don Francisco de Goya y Lucientes, y con estos últimos, con los artistas, todos aquellos a quienes su arte tendió la mano. Mas nunca abundaron los hombres capaces de tan inaudita hazaña. La naturaleza ciega crea seres por millones sin que le surjan un Van Dyck o un Donatello. Y en aquella empresa de salvación, solo el genio sabe salir vencedor. Por eso, pasan los siglos y quedan muy pocos rescatados del olvido y devueltos al amor, cuando de pronto, casi ahora, sobre nuestros días, entra en acción lo más conmovedor en su misericordia que ha inventado el ser humano. Es una cosa pequeña, sencilla, modestísima, de las que ya por cantidad se fabrican hoy a diario y que está hasta en las manos de los niños. Es la placa fotográfica. Allí donde no hay genio creador o probabilidades de que él acceda en ayuda de nuestra ansia de no desaparecer tan pronto, ella, aunque con menos rotundidad, aunque como a través de velos, devuelve lo que un día fuimos, nuestro tan desoladamente querido y tan encima inerme nosotros mismos. Así y todo, sin que le sea dado lo que al retrato pintado o esculpido, apenas con solo lo que la fotografía sostiene de lo que del ser se refleja en su exterioridad, especialmente en el rostro, ya es bastante consuelo de retención en lo fugitivo, eso que ella logra. Y la muerte, otra vez, un poco más se bate en retirada. Pero ya nunca más otra cosa. Nada complementará a estos testimonios que, por asilarse en materia duradera, han podido desprenderse del abrazo mortal de la carne viva. No habrá otro espejo que refleje, otro engarce que aprese, otra arca que encierre a lo que de la hondura del ser fluye con matices aún más secretos del misterio esencial de la persona y que capaz sea a sí mismo de apartarlo del fluir del tiempo. Nuestro intrépido corazón no desfallece nunca en su aspirar, y lo que es cumplido despierta otras ansias como sus ecos. La fotografía dio nacimiento a otro anhelo más, el ardor de, apoyándonos siempre en lo material fugitivo, como lo es nuestra forma física, apresar algo que sea interno, que provenga de más cerca del yo, más humedecido por el complejo haz característico. El afán consistió en lograr que la voz humana parara y nos siguiese, en domeñar esas vibraciones que la voluntad imprime a la materia hecho sonido, pero no tanto para conservar lo que la voz dice, como para que no huyese su timbre, que es el retrato del espíritu hablante. Y en rápida sucesión superadora, desde los iniciales cilindros metálicos hasta los procedimientos actuales, ya la condición incontenible del vuelo del sonido es obligada a ceder. Y el sonido se detiene, vuelve sumiso atrás, es obligado a repetirse tan exactamente como la vez primera. Y algo de la persona más oscuro que la forma exterior de ella, pero más íntimo, por particular, precisamente tan oscuro, puede aproximarse a su imagen visual ya retenida y permitirnos que ahora, mediante esos dos espejos a los que les es dada la facultad de mantener, nos enfrentemos de nuevo con algo más de aquello que fue y ya no es. Y la muerte ha perdido otra vez terreno. En el plano de la razón, esta conquista es un inaudito triunfo del anhelar humano, pero muchas veces me he dado en imaginar que para las conciencias religiosas su magnitud debe de tener otras proyecciones más recónditas. En una Agadá judía, Moisés, ya ha llegado al fin de sus días, solo de toda soledad y sin resignarse a morir, clama en vano por su vida a la tierra, al mar, al cielo, cuando ve venir a la muerte en su busca. Entonces el viejo caudillo de Israel se encoleriza, se arroja sobre la muerte, la derriba, y puesto el pie encima le hubiese hundido no más su espada, sino fue que resonó la voz de Jehová desde las alturas: Moisés, hijo mío, no mates a la muerte, porque los hombres todavía tienen necesidad de ella. Ante el cuadro, la estatua donde un ser que ya no está más no solo se deja contemplar como si estuviese, sino que a sí mismo nos contempla. Desde el disco o la cinta magnética que nos hacen llegar en alas del sonido lo más sutil e invisible de un ser lejano que ya no existe, ¿no se conmoverán tal vez los creyentes en la meditación de si se vendrán acercando los siglos donde ha de estar esperando aquella hora cantada en el oficio de tinieblas: oh muerte, yo seré tu muerte? ¿Se preguntarán ellos acaso si la muerte no irá a morir al fin? Que esa voz vuelta a repetirse ostentando al que fue como presea, no nos circunscriba a su sola presencia el pensamiento, que ella permita además abarcar lo que en su persistir hay para unos de hazaña de los seres de un día. Para otros, en este creciente acorralar a la muerte, lo que pudiera ser una esperanza de perdón al fin y de acercamiento divino.